directamente a presidentes y barones, pero por ahora no tiene 21 avales. Y mientras tanto, el gobierno, Paco Jo, se posiciona claramente en contra de Luzán. Hay presidentes que le piden al gallego, a Luzán, que no dé el paso para no arrastrar a la federación otra vez al descrédito, y todos, de un bando y de otro, se acusan entre ellos de amenazas cruzadas para llegar al poder.
Vaya lucha de tronos. Por cierto, está sin fecha aún el partido atrasado en la Dana por que tienen que jugar entre Valencia y Real Madrid. ¿Por qué, Antón?
La noticia es esa, que está sin fecha. No se puede jugar al fútbol en España antes del día 2 de enero. Es un convenio de descanso de los jugadores y por ahora no hay acuerdo. El Madrid tiene que disputar un partido de Copa del Rey ese fin de semana de Reyes, en teoría el domingo día 5. Luego tiene Supercopa en Arabia el jueves día 9. La fecha elegida sería el día 2, pero ahora mismo no hay acuerdo. Sí podrían entrenar el día 2, pero no jugar. Y hasta que no tenga el ok de ambas plantillas, AFE, no se puede marcar la fecha del Valencia-Real Madrid.
Está difícil el encaje. Sí que hay fecha para el sorteo del Mundial de Clubes. Será el próximo jueves y están atentos Real Madrid y Atlético de Madrid, Óscar Ejido.
Es el jueves a las 7 en Miami. Por primera vez en la historia del Mundialito va a tener 32 equipos. Se va a jugar del 15 de junio al 13 de julio en Estados Unidos. Tendrá fase de grupos. También eliminatorias a partido único. No está el Barça, pero sí están City, Chelsea, Bayern de Múnich, River Plate, Flamengo, Boca Juniors, entre los equipos favoritos, además de los dos equipos españoles. Y está invitado como anfitrión el Inter de Miami de Leo Messi, Luis Suárez, Busquets y Jordi Alba.
Y mañana se juega el Francia-España amistoso femenino en una selección que se ha visto muy mermada entre la revolución y las bajas, Sonia Luz.
Sí, la última, la de Vicky López, que según ha comunicado el Barça va a estar entre 2 y 3 semanas de baja por un esguince en la rodilla derecha. España visita a Francia, la que ya ganó en la final de la Nation. Seleccionadora Montse Tomé.
Con muchas ganas, sabiendo que tenemos delante una gran selección. 2024 ha sido un año bueno para la selección y ahora estamos preparando lo que viene en 2025, así que con ganas de afrontar el partido de mañana contra Francia.
El equipo viaja esta tarde a Niza para el último partido del año.
Y hablando de Francia, jaleo total con Luis Enrique en el PSG, con sus relaciones con Dembélé ya en el disparadero. París, Andrés Onrubia, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Pues Luis Enrique está viviendo su primera gran tensión como entrenador del Paris Saint-Germain, después del empate a 1 este fin de semana contra el Nantes y tras perder la semana pasada en Múnich. En Francia hablan de que el vestuario empieza a cuestionar el método Luis Enrique, no comprenden alguna de las decisiones que toma el técnico asturiano porque hay muchas sorpresas siempre en las alineaciones, y también evocan la relación que tiene con Dembélé, con el que la tensión se ha acrecentado. Luis Enrique considera que el futbolista no ha dado un paso al frente, además de dejarle en octubre, por ejemplo, fuera de un partido por motivos disciplinarios y darle únicamente 20 minutos este fin de semana contra el Nantes. Jugadores como Fabián, como Kimpembe, pesos pesados del vestuario, critican la gestión interna de Luis Enrique, que se enfrenta a su primera crisis como técnico del Paris Saint-Germain.
Están buenos por ahí. Vamos al polideportivo.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Últimos días en el Black Friday total del Corte Inglés. Recuerda canjear tu 15% de regalo en moda, accesorios, zapatería, deportes, belleza, hogar, ocio, en compras superiores a 50 euros. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Balonmano femenino, partido decisivo de la primera fase del europeo. España-Polonia a las 6. Diego González, tú dirás.
Pues tanto Paco Jo como que es una final. Una final en la que sí, es cierto, le vale el empate ante Polonia para estar en la siguiente fase en este europeo. Las polacas tienen 2 puntos también, pero peor golaveras. Ambros tiene a todas disponibles, reforzadas moralmente tras el partido ante Francia. Polonia llega de ganar por la mínima a Portugal. Clave la defensa, por ahí pasa a acabar segundas de grupo y meterse en esa main round y confiar en que Dalila Sodelgado siga con ese acierto en el lanzamiento exterior. El partido a las 6 de la tarde.
Además, en Fórmula 1 en Qatar, protagonismo para Verstappen, que sigue ganando carreras tras adjudicarse el Mundial. Jesús Balseiro, buenas tardes.
Muy buenas, Paco Jo. A no Verstappen, una carrera bastante bronca por las penalizaciones. A Norris le sancionaron con 10 segundos de stop and go por no respetar una bandera amarilla, así que pasó del segundo puesto al décimo. Leclerc y Piastri completaron el podio y Carlos Sainz fue sexto a pesar de un pinchazo, así que Ferrari salvó la primera bola de campeonato de McLaren y llegan a la última carrera 21 puntos por detrás en el Mundial de Constructores. Es difícil, pero no imposible. Además, Alonso volvió a los puntos con un séptimo puesto y este fin de semana, fin de fiesta, Gran Premio de Abu Dhabi Xavi, con un cambio de última hora en la parrilla, porque Alpine dice adiós a Ocon, adelanta su marcha y suben a Jack Doohan.
Eso en Fórmula 1. En baloncesto venimos de un fin de que en la CB ha traído un duelo primero contra segundo y las derrotas de los tres grandes de la Euroliga. Javier Seixó, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, la dureza de la Euroliga causa estragos. El Barça cayó en Manresa y podría perder a Brizuela algunas semanas. El Madrid no pudo con la segunda parte de la Peña y el Baskonia fue literalmente barrido en casa por el Valencia. Unicaja refuerza su liderato en un partidazo frente a Tenerife y Zaragoza también oposita a la Copa. Breogán y Girona están en descenso en una jornada donde también ganaron Granada, Andorra, Gran Canaria y Coruña.
Y en fútbol sala, nuestros dos equipos se clasifican para la fase final de la Champions. Sara Núñez, buenas tardes.
Buenas tardes. Palma Futsal y Jimbe Cartagena, que han conseguido el pase a la Final Four de la UEFA Futsal Champions League. Para los Baleares es su tercera fase final consecutiva, con las últimas dos ganadas, y para el Cartagena fase final en su debut. Los partidos de la Final Four se jugarán del 1 al 4 de mayo.
Y nos cuenta Borja Cuadrado que la vuelta de 2025 comenzará en el Piamonte, es decir, sale fuera de nuestras fronteras. Y a las 3 y 20 os contamos lo más cercano dentro de nuestras fronteras en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Íñigo Martínez.
3 y 20. ¿Te funciona la radio todavía?
Muy bien.
¿Sí?
La verdad que muy bien.
¿En serio? Ya tiene añitos, ¿eh?
Sí, no, yo la cuido.
Más es una radio vintage, ¿no? Muy chula, ¿no?
Muy retro y... bueno, buen recuerdo.
Y es buena porque solo coge el dial de la SER, no coge ninguno más, el de Radio Bilbao. Y Manuel Echeverría, portero del Atleti, muy buenas.
¿Qué tal?
Bienvenido. Hace tiempo que no hablábamos.
Sí, sí.
Tanto has estado trabajando mucho tiempo fuera, ¿no? Has venido de Inglaterra, del City, del Manchester City, hace dos telediarios. Has hecho añitos ahí, ¿qué has hecho? ¿Tres años has hecho? ¿Cuatro?
Tres temporadas en Manchester y, bueno, unida a la que hice en Londres con el Luton, más
sí,
otra que estuve en León, pues son cinco años fuera de casa que parece que no, pero se hace duro.
Pero bien, ¿no?
Bien, bien.
Es lo tuyo, tío, es el fútbol, es...
Sí, sí, sí. Encima, pues los últimos tres años en Manchester, la verdad que muy a gusto, muy contento y, pues bueno, viviendo experiencias que a pesar que parece lo mismo, pero bueno, son cosas diferentes.
¿Qué haces ahora?
Pues echar una mano ahora mismo con un proyecto muy muy chulo que, bueno, Derecho Kirolak, que me llamaron a ver si, bueno, les podía echar una mano con el tema de la metodología de los porteros. Hay muchísimos equipos y un montón de porteros y, bueno, pues ahí.
¿Es con el Getxo?
Proyectazo.
¿Con el Getxo?
Getxo está también.
¿No había otro equipo? Arenas, así.
Sí, bueno, ahí están el Balea, Neuri, Turguichis y, bueno, un poco de todo.
Esquerra.
Es Imanol Echeverría, portero del Atleti durante un buen número de temporadas. Que recuerde yo, Rayo Vallecano se retira en el Eibar.
Sí.
¿Cultura Leonesa? Anterior al Eibar, sí. ¿Y debutaste en?
En Vallecas.
No, digo, ¿en qué equipo empezaste a jugar tú a fútbol?
Yo.
¿No estuviste por Guipúzcoa?
Sí, yo soy guipuzcoano y yo empecé a jugar en el Mondra.
Ah, en el Mondra, es verdad. No me acordaba. En el Mondra, sí.
Mondragón, Cultural Durango, Bilbao Atleti, Rayo Vallecano, etcétera.
Es un placer que estés con nosotros, te lo digo en serio. Tenía ganas de verte y de estar contigo.
Gracias.
Que hablamos de vez en cuando y la verdad es que siempre con Imanol hemos tenido, yo no nosotros, creo Javier Alonso,
sí,
que has trabajado muchísimos años en COPE, también una relación. No seas pelota, tampoco, pero
gran profesional y gran persona.
No seas pelota, gran profesional y gran persona. A propósito,
se merece la pena.
Saludos cordiales,
Saludos cordiales.
Dejarme antes de ir con más cosas y con Imanol Echeverría, que es nuestro Echeverría, guipuzcoano, sí, que es nuestro protagonista en el día de hoy, saludar también a nuestro anfitrión en este Casino de Bilbao, en la Plaza de Campuzano, donde nos juntamos aquí esta cuadrilla, ¿no? Todos los lunes para hablar de fútbol, para analizar un poquitín la situación que vive el Atleti, que es idílica, ¿no? Joder, cuartos en la tabla, puesto de Champions, remontada en Vallecas, con un equipo también lanzado en Europa. Digo que dejarme saludar a nuestro anfitrión, a José Calvo, en el Casino de Bilbao. Hola, José, muy buenas.
Hola, Chaldeón.
A ver, lo primero, yo no quiero ningún tipo de milongadas en este caso. Veníamos anunciando para un sorteo de una experiencia alucinante para una serie de personas elegidas con vistas al partido de este próximo miércoles contra el Madrid en San Mamés. Se ha hecho el sorteo, ¿no?
El sábado hicimos el sorteo y ya...
Unas 20 o 30 papeletas, creo, ¿no?
Yo tenía todas metidas, pero a mí no, al final no me ha tocado.
¿Cuántas papeletas hubo?
Muchas. Había muchas.
¿Cuántas?
¿Eh?
¿Cuántas?
No, en lo que te refieres tú, que es el gran sorteo.
El gran sorteo.
Hubo más de 100.000 papeletas, que sea un sorteo que hicimos el viernes. Y en el del Atleti, pues habría 2.000 o 3.000 también. O sea, una pasada.
Y hasta la gente elegida, ¿no?
Ya hay 5 personas que les hemos hecho felices y van a ver al Atleti y Real Madrid este sábado en la super experiencia VIP que nos trae la Liga.
Van a presenciar el miércoles a las 9 de la noche. Van a presenciar entrenamientos del campo, merchandising exclusivo.
Zona VIP, yo creo, luego les preguntaremos a ellos cuando vengan, cuando acabe el partido les diremos a ver qué tal, pero yo creo que va a ser espectacular.
¿Qué tenemos para este fin de semana, José?
Pues este fin de semana, ya sabéis, como siempre, aquí en el casino siempre tenemos sorpresas. Este es un fin de semana largo, empieza con el viernes, que es festivo. El casino está abierto desde las 11 hasta las 4 de la mañana. Pues tendremos nuestra hostelería abierta todo el día, tendremos el sábado, tendremos DJ y luego miles de sorpresas que siempre tenemos por aquí por el casino para toda la gente que nos visita.
Es un fin de semana largo y repetimos, este es un lugar donde puedes venir no solo a jugar, que si quieres está bien, que para eso están los casinos, a jugar siempre de forma
responsable,
pero también puedes venir, es un lugar de ocio, ¿no? A tomar
una copita, un pincho, tal.
Un refresco, un pinchito, a lo que te dé la gana, ¿a que sí?
Sí, sí, aquí les vamos a tratar a todos de lujo.
¿Vas a estar tú siempre?
Este fin de semana me dejas descansar.
Por eso va a tratar a la gente, porque no está José Calvo, nuestro anfitrión. John Rivas, compañero del país. Muy buenas, John.
Muy buenas.
Nos acompaña también nuestra futbolista del... Tengo que hablar contigo muy seriamente.
Cuéntame.
Inés Zubiaga.
Arratsaldeón.
Arratsaldeón, futbolista de Lugará. ¿Qué habéis hecho?
Ganar.
¿Y qué viene en la federación, en el acta?
En la federación viene al revés. Pero bueno, ya hemos...
Yo creo a la federación.
Ya hemos impugnado,
yo creo a la federación.
Yo lo he leído aquí, yo digo, han perdido 1-0 y además pone el gol de una de ellas.
A un partido que ganamos, que no nos lo quiten.
Y a ti te sacaron en el minuto 12.
No, es que ves, en el minuto 70, es que... No dio una larga.
Iñaki Ugalde, Mundo Deportivo. Iñaki,
¿cómo está el arbitraje?
¿Cómo está el arbitraje, macho? Con Iñaki Maradones, quien está ahí de hecho en los estudios centrales, ¿no? En este casino Bilbao, pleno centro de la vía, Don Diego, Plaza de Campuzano. Venga, arrancamos esta tertulia, este Sanedrín del Athletic.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotivar.net, tu elección natural.
¿Aprovechas estas fiestas para apagar el motor de tu empresa?
En Alquizaval podrás alquilar carretillas, plataformas elevadoras, dumpers y excavadoras, módulos fabricados y contenedores Containex. Llama a Alquizaval y aprovecha estas fiestas para poner a punto tu empresa. Sorionak.
La IA ya se utiliza en conflictos con fines alarmantes. El problema no es un futuro distópico, es el presente. Patricia Ventura, investigadora sobre ética e inteligencia artificial.
Ahora mismo la gran amenaza el gran problema ético de la inteligencia artificial no sería que va a llegar Skynet, digamos. Ahora mismo lo que está pasando es esto, es que se está usando inteligencia artificial para optimizar la muerte en Gaza, por ejemplo.
Una iniciativa de la cadena SER en Euskadi.
Nueva residencia para personas mayores Jardín de Enécuri. Calidad de vida en un entorno único.
Un espacio completamente nuevo, con grupos reducidos y un equipo de expertos en rehabilitación y fisioterapia.
También ofrecemos estancias temporales. Residencia Jardín de Enécuri, en el Alto de Enécuri, Bilbao. Estamos concertados con Diputación. Infórmate en jardindeenecuri.com.
Y 27, las 3, arrancamos esta tertulia, este Sanedrín, con la presencia de Imanol Etxeberria, el jugador del Atleti, es portero rojiblanco, ligado a ese tema ahora de Getxo Girolak, pero bueno, con experiencia ya, porque también has estado tú en Lezama, también has estado en el Atleti, como técnico.
Bastantes años, además.
¿Por eso?
Sí. Va justo retirarme después de la temporada de Leibar, empecé en Lezama con el fútbol base y de ahí... Hasta el primer equipo, pues pasaron unas cuantas temporadas donde, pues bueno, agradezco el haber empezado allí porque aprendí un montón, aprendí esta profesión y gracias a todas esas temporadas, pues me he hecho entrenador de porteros, en parte pues por todo lo que he vivido allí.
Uh-huh. ¿Quién estaba? ¿El Cuco? ¿Cuando llegaste tú al primer equipo?
Con Cuco estuve en el filial,
¿no? Recuerdo,
y subimos juntos y... Sí,
Vale, chicos, esto ya sabéis cómo funciona todo. No lo tengo que repetir, chicos y chica, ¿eh? Es una tertulia, cada uno habla cuando le da la gana. Hablamos con Imanol, hablamos del partido de ayer, hablamos de la situación del Atleti, del partido del Madrid. Y yo quiero reservar los últimos minutos para ir a de huello contra el portero, ¿eh? Con preguntas complicadas, con preguntas ranas, como cuál fue tu mejor partido y todas esas cosas. ¿Qué te ríes? Qué
arriesgada la pregunta.
Bueno. Venga, hablamos un poquitín del partido de Vallecas, donde jugó también Imanol. A propósito, me tienes que contar una hoy, ¿eh? No me la tienes que contar. Espera un ratito. Hablamos del partido de ayer, venga.
Bueno, victoria sufrida, ¿no? Para mí fue un partido bastante tosco. Creo que el Athletic no pudo desplegar su juego en su totalidad. Hay momentos que le costó, el Rayo le apretó mucho y si no llega a ser por Sancet, que últimamente la verdad que para mí cuando está bien es el jugador más determinante del Athletic, pues nos hubiésemos ido con una derrota de allí. Entonces, victoria sufrida, pero bueno, creo que estas remontadas saben mejor, ¿no?
Sí, fue curioso, bueno, además que yo creo que cuando mejor estaba el Atleti le mete el gol el Rayo, y cuando parecía que mejor estaba el Rayo llegan los goles del Atleti, ¿no? Ayer lo que se demostró es eso, que el Rayo perdió, me parece que era el tercer partido seguido que pierde, pero compite bien, hay que ganarle, y yo creo que marca un poco la diferencia la individualidad. En este caso es Sancet, tiene dos apariciones precisas, incluso preciosas igual, porque estéticamente son bonitos goles también, y el Atleti se lleva al gato al agua.
Sí, es curioso, ¿no? Perdón, yo.
Sigue. No, digo que las cosas podían haber cambiado si llega a marcar Nico Williams en el minuto uno, que la ocasión yo creo que fue clarísima, y seguro que ahí las cosas cambian, porque no es lo mismo jugar con el marcador a favor que con el marcador en contra. Pero en Vallecas yo creo que siempre ha tenido que pelear mucho el Atlético. ¿Recordáis? El año pasado no se jugaba nada.
0-1, ¿no?
Sí, no se jugaba nada. Solo se jugaba el que Unai Simón fuera Zamora. Y las pasó canutas para...
Le cambian a Unai Simón en 60, ese partido. Y 60. Se pone todo Vallecas en pie, sí, para aplaudir a Unai.
Sí, en el 60, y ganaron con un gol de Nico Williams, con una jugada de Berenguer, pero también costó.
De
sí.
hecho, desde que ha vuelto el Rayo a primera, el de ayer era el cuarto partido, los tres anteriores, el primer año con Marcelino, que metió Nico Serrano, fue 0-1, el siguiente 0-0, y el año pasado 0-1, o sea que...
No, es un campo peculiar, ¿no?, para empezar, ¿no?, un campo... especial, ¿no?
Está bonito el campo, ¿eh? Sí. No se cae a trozos, bueno, no. No.
Digo en cuanto al terreno de juego y tal, las dimensiones.
Los baños y todo eso muy bien, ¿no?
Joder. Luego da gusto porque los bucaneros y siempre ha habido mucho feeling con la afición del Atlético, mucho respeto y mucho cariño. Y luego un poquitín, pues lo que habéis hablado todos los compañeros del partido, ¿no? Una primera parte donde el Atlético injustamente va al descanso, como va, después hace, para mí parece un primer tiempo muy bueno. El Rayo tiene una oportunidad que no quiero que tenga muchas más en todo el partido, o alguna más que igual me puedo olvidar. Y precisamente cuando, como ha dicho antes Iñaki, cuando quizás estaba peor jugando el Atlético, es cuando empate, y luego dos golazos de una estética impresionante del propio Ollán Sancet. Y un triunfo importante también, pues para romper, entre comillas, ese maleficio, ese gafe que apuntaba. El Atlético llevaba tres partidos después de jugar en Europa, donde conseguían el empate y donde perdía, en cuatro partidos, uno perdido, tres empates, y al final se rompe un poco el maleficio, ¿no? Cuarto puesto, esa cuo con el Villarreal, con mejor gol a Belach, y bueno, expectante será ya para el miércoles ya frente al Real Madrid.
Es una pasada.
La marcha no puede ser mejor para los en estos momentos.
Una pasada lo de Sancet.
O sea, está impresionante. O sea, está en un estado de gracia. Ya ves, sale y mete los dos goles. Pero yo quiero resaltar que a mí me gustó el Rayo, lo que he dicho antes. O sea, me pareció un buen Rayo. Me pareció que no te deja jugar, que te presiona, que tiene gente muy rápida arriba y que nos costó bastante. Al final ganamos. Sí que es verdad que hicimos la primera parte. Fue buena, una buena primera parte nuestra. Pero luego el partido lo acabamos ganando por dos acciones individuales de un chaval que está en estado de gracia. Si no, estaríamos hablando de otra cosa.
Yo creo que los cambios son fundamentales. La entrada de Sancet, para mí hay un punto de inflexión ahí en el partido. Es clave. Oxigenar más al Atleti, más claridad de ideas, y para mí fue clave.
Sancet y de Marcos también.
Digo que lo de Sancet es lo que ha dicho Inés, que es que cuando está bien, es el mejor jugador.
Sí, totalmente. O sea,
luego dice Valverde en rueda de prensa, creo que dice, no, ahora está más centrado.
Sí.
No, o sea, hay veces que no debe estar centrado.
De hecho,
centrado.
Capote, dice, incluso está jugando con un dolor de tobillo que le pide y tal.
Es que está con problemas en el tobillo, está sufriendo además,
Tiene dolor.
y está jugando ahí. Bueno, pues la verdad es que, ¿qué más se puede pedir, no? La racha que lleva
el Atlético. Igual por eso la pega como la pega, porque tiene el tobillo mal, entonces...
Es una pasada.
Vamos a mirar la tabla clasificatoria, ¿eh? Barça, Real Madrid, Atlético Madrid y Atlético. Parece
por ahora, histórica. ¿Eh? Por ahora, ya veremos.
Es el mejor momento para el partido que hay el miércoles, yo creo. O sea, sí. No, para mí, después de la victoria en Europa, lo que ha dicho Javi, que veníamos de unos partidos que después de Europa no conseguíamos la victoria... Tal y como la conseguimos ayer, creo que es un chute de moral para el Atleti, jugando en San Mamés encima, y creo que ahora mismo podríamos ganar al Madrid perfectamente.
Esperemos que no nos vacune Mbappé.
A vacunar, va a vacunar, ni dejar de vacunar.
Dicho que esperemos.
No.
Que te vacunes y luego metes otros dos al Atleti y no metes más de Madrid. Voy a
eso es una pasada de Atleti, ¿no, Imanol? Pedazo jugador, ¿eh?
Pues sí, y ahora está pasando por el... momento este dulce de que, bueno, estadísticamente pues casi todo lo que tira va para adentro o tiene gran acierto, ¿no? Ayer lo demostró y los goles no eran fáciles y resolvió muy bien. Sí, es verdad que por comentar un poquito Vallecas y las peculiaridades que tiene el campo, es muy difícil ahí, si no te pones el mono de trabajo, sacar los puntos adelante, porque pues por las características del campo y el equipo local que te aprieta y que sabe que es difícil jugar allí, imponer un estilo de juego, pues bueno, el combinativo que tiene el Atleti desde atrás, enlazar las jugadas combinando y tal, es muy difícil. Ahí cualquier despeje es un pase peligroso. Las jugadas a balón parado son peligrosísimas porque el balón va muy rápido a las áreas y es difícil imponer un estilo de juego. Yo, que tengo experiencia de haber jugado allí, a pesar de que a veces el marcador pueda salir abultado de un 3-0 o un 4-1, no se impone un equipo claramente. Entonces hay que estar a las jugadas de balón aéreo, segundas jugadas, caídas, disputas, etcétera, etcétera. Yo creo que allí el Atleti se puso el mono de trabajo y lo sacó así.
Es un campo, joder, un campo que está para el arrastre, ¿eh? Es que no han hecho nada. El campo es de la comunidad, o sea, no es un campo del Rayo, sino es la comunidad la que tiene que hacer mejoras y no las hace, el Rayo tampoco las hace. Están los cables por todos los lados, o los baños, hay que verlos, ¿eh? Hay que verlos, pero según entra, o sea, cuando el campo está cerrado y entras y está todo limpio, entre comillas, y entras a los baños y dices, joder, las cabinas de radio, los lugares donde se sienta la peña, pero es... A mí una vez me dijeron, está la mejor gente de Madrid, está en Vallecas. Y la verdad es que yo voy... Es la mejor salida del Atlético, la de Valladolid, posiblemente, para la afición, ¿eh? Uh-huh. ¿Y aquí?
Sí, hay mucha gente del Rayo viene también.
También.
A Bilbao y buen rollo entre los dos clubes, ¿no? Las dos aficiones, por lo menos. Y lo de Vallecas es de siempre. O sea, yo creo que la primera vez que fui a Vallecas teníamos reservado un sitio para zona de prensa y nos tuvimos que ir al otro porque estaba lleno de cagada de palomas.
Sí. Una de las primeras veces que fui a Vallecas fue con Chechu Lertxundi de presidente. No lo dejaban pasar. El tío le había dicho el de la puerta y dice, por aquí no pasa nadie, me han dicho que no pasa nadie, pero es que soy el presidente del Atleti, iba para el palco. No, pero que me han dicho que no pasa nadie y no pasa nadie. Es un campo peculiar. Para empezar, está en la calle Payaso Fofo, que a mí eso me encanta. A mí me encanta que un campo esté en la calle de Payaso Fofo.
Venga, Rayito, Rayito.
Rayito, Rayito. Oh, qué cansino aquel, qué canso era.
Qué cansino era, sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Manuel, cuéntanos lo que pasó una vez con un atraco ahí en Vallecas. Estabas tú. Había más gente de Es Rojiblanca. Yo no estaba Sergio Corino. Sí. No estás Azcoitia.
Jorge Azcoitia.
¿Estaría Ayarza en aquel momento? Todavía no estaba.
No. Andoni no estaba. Bolo.
Bolito estaba.
Sí. Edu Estivaledi ya había pasado. Bueno, estaba Julen Lopetegui, que era compañero mío.
¿Qué pasó?
Bueno, pues pasó que estábamos haciendo el entrenamiento víspera de partido en el estadio. Casualidad, ese día también recuerdo que estaban presentando a Ferrón, un chico que venía cedido.
Extremo.
Y bueno, después del entrenamiento fuimos a las oficinas, que se accedían desde el estadio por medio de un pasillo bastante largo al que había que atravesar la sala de prensa. El pasillo hacía L al final. Y bueno, yo bajaba con Jorge Azcoitia después de entrenar, íbamos a las oficinas a por las invitaciones para el partido. Y saludé a alguien en sala de prensa, con lo cual Jorge Azcoitia se me adelantó y llegó antes que yo a las oficinas. Entonces, cuando yo llego, después de haberle saludado a este amigo en cuestión, y hago la L para afrontar los 2 metros y meterme en las oficinas, allá que le veo a Jorge Azcoitia con una pistola apuntándole la cabeza.
¿Cómo?
Sí, sí, que parece esto, pero bueno, tal cual, tal cual, aquello fue... Pues a Jorge le iban apuntando en la cabeza, aparezco yo y el encapuchado que le apuntaba de repente me vio a mí aparecer por la esquina, le dejó a Jorge y me apuntó a mí. Y claro, yo le vi apuntándome y no hice otra cosa que salir corriendo por donde había llegado a la sala de prensa, de lado a lado del pasillo, agachándome, y justo cuando estaba llegando a la sala de prensa, que era la otra esquina del pasillo, aparece Julen Lopetegui, y claro, Julen vio toda la escena, me vio a mí corriendo, y al fondo del pasillo, al atracador, apuntándome, los dos nos tiramos a la sala de prensa, como si estuviésemos entrenando, y ahí empezó todo el cristo, porque Julen empezó a gritar, que nos están robando, atracándose, imagínate cómo estaba la sala de prensa, presentándola a un jugador nuevo, llena de medios... Salieron todos disparados, seguido llamaron a la policía, llegaron la policía en scooter, están las motos y tal, y estos salieron por las oficinas, que era por justo por el otro lado, en un coche que les estaba esperando a ellos. Eran tres, yo solo vi a uno, pero eran tres. Y la historia es que Jorge Azcoitia era el jugador número 8 o 9 que detenían en aquel momento, porque el resto de los compañeros estaban en el suelo, encañonados por otro... Y estaban un poco nerviosos, pidiendo dinero, y bueno, pues aquello fue...
De película.
¿No te has visto en otra?
Pues no. De estas, no, fue muy fuerte, y había unas mujeres ahí trabajando, lógicamente, en las oficinas, a punto de darles un ataque de histeria, llorando todo el mundo. Bueno, luego llegó la policía, se montó un revuelo muy, muy fuerte y... Sí, fue un episodio curioso, que con la distancia, pues bueno...
Te ríes, sí, con la distancia, pero la distancia hay que estar ahí.
Sí, pero yo que salí corriendo con un tío apuntándome, pues imagínate, ¿no?
¿Les pillaron?
Pues no, la verdad que no. No.
¿Este por tu vida?
Bueno, en aquel momento reaccioné de aquella manera, no me di cuenta de lo que estaba haciendo ni lo que tenía que hacer. Si quedarme quieto, si salir corriendo, si meterle una patada a aquel o... No sé, reaccioné así y bueno, pues salió de aquella manera. Afortunadamente no pasó nada, no pasó nada más que algunos golpes que le dieron a un señor que trabajaba dentro, pensando que era el tesorero, le quería sacar dinero, aquel no tenía nada y bueno, pues se llevaron creo que papeles, documentación, pero dinero nada.
Bueno, lo importante es que no pasó nada. Yo lo he escuchado esta anécdota, dice Rivas que me repito mucho, pero a Imanol y a Sergio Gorino siempre se la digo, me la cuento creo que hasta dos días seguidos, porque de verdad que no sé, me hizo gracia. Me hace gracia con la distancia, como dices tú, ¿eh?
Sí, sí.
Pasaba bien, pero había que estar...
Gracias.
En el momento.
Me lo estaba contando Imanol y estaba José... Atento ahí con José, qué curioso, pero
sí,
bueno.
Ha pasado, o sea,
no, pero también tengo que decir, quitando esto, que esto es pues bueno, anecdótico, entre comillas, la gente de Vallecas siempre muy bien. Y nos han acogido muy bien, el ambiente era fenomenal, fantástico en el estadio. Y yo recuerdo jugando allí con el Rayo cuando iba al Atleti, el ambiente era espectacular, incluso con Icurriñas, con los bucaneros y más, o sea que... Yo creo que son dos aficiones que se llevan bien.
Es que tiene mérito el Rayo de todas formas, ¿eh? Porque sobrevivir en una ciudad donde está el Madrid y donde está el Atlético de Madrid, hay que echarle, ¿eh? Y el Rayito haya aguantado. ¿Qué ibas a decir?
Digo que Leganés,
pero bueno, Getafe ya no es de Madrid, claro, el Getafe es de Getafe, bueno, y Leganés de...
Vallecas es casi una ciudad de 1 millón de habitantes.
Sí, pero es Madrid, ¿no? Que sepa yo por ahora.
No, digo que él debutó en Liga, con el Atleti debutó en Vallecas. Yo me acuerdo cuando llegábamos al campo, estaba Luis Ferde de Mister y estaba jugando Juanjo Valencia. Y cuando llegamos, alguno de nosotros se había enterado que creo que se cepilla a Valencia iba a debutar Imanol. Y así fue. Causó aquel día su impacto en el entorno del Atleti, a nivel de prensa y de...
A ver, es que Juanjo Valencia venía de haber hecho unas muy buenas temporadas.
Estuve viendo ayer y...
Pero ¿sabes qué me acuerdo yo?
Era febrero, ese partido.
¿Sabes qué recuerdo, Iñaki, del debut de Imanol? De la primera vez que en San Mamés, sería el segundo partido que juegas tú, en San Mamés, que venía el balón y tú la despejas con el pie. Y la gente hacía, o sea, qué bien la pega con el pie, porque Juanjo, para mí ha sido un porterazo, Juanjo, pero Juanjo con el pie no la pegaba bien.
Sí, yo creo que contigo algún gol habéis metido, no sé si directo, pero casi, ¿no? Tú con Bolo igual, o...
Sí, con Joseba. Joseba.
Joseba Echeverría hablas, ¿no?
Sí, en Vallecas sí, era tocar Bolo y Azcoitia casual, pues...
Aprovecho.
1-0 al Barça, ganamos así.
Tú sabes que en fiestas de Bilbao hacían Moscotarra, hacían un concurso que era ver quién pasaba de la ría, de cerca de la Astoria, sí, de parte a parte. Y la última edición de ese concurso no lo había conseguido nadie, y se murió José Iragorri, nuestro compañero, y entonces pues le dijeron a Imanol para que fuera, y pasó.
Sí, sí, así fue. Yo pensaba que era un poco cachondeo y tal, y le dije a Iñaki, tranquilo, ya iré, y cuando me dijo, oye, que viene ya el momento, y dije, ostras. Pero bueno, fue un tema de José Iragorri, que debió decir que lo único que pasaba era yo. Y bueno, un poco por él y un poco por el reto y probarlo, pues fui y sí, salió bien.
Hizo claro. Trampa, ¿eh? Porque si luego el balón, dice, yo pego, pero con el balón que llegué yo.
El gran host, que antes hemos recordado, sí. Una comida, una cena que tuvimos con Javier Alonso, José Iragorri y yo. ¿No la cuento? No cuento que pedimos langosta.
Todavía la estás pagando, ¿no?
El mes pasado termino de pagar el crédito. De aquella cuenta, todavía tengo un libro en casa.
Y nos regalaron un libro.
La nueva cocina galega, ¿cómo nos van a regalar? Chicos, preparad preguntas para Imanol. Radio Bilbao, en el casino estamos, como todos los lunes, tiempo de opinión.
Vuelve Bilbao Degusta a la Plaza Nueva de Bilbao.
Productos kilómetro cero, Talos Gourmet, hamburguesas de buey 100%, grandes cocineros y radio en directo.
Este puente, del 6 al 8 de diciembre, en la Plaza Nueva, Bilbao Degusta.
Con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao y el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Colaboran la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo y la Gilda del Norte.
En Mima Gallery lo seguimos teniendo black, pero por poco tiempo. Lo mejor en sofás, descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Solo hasta el día 2. Aprovecha el Black Friday de Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu espacio. Últimos días. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Pues el pasado viernes nos acercamos a Lezama, una delegación de Radio Bilbao, con Begoña Marañón, directora de Radio Bilbao, a la cabeza, con el patrocinador de Mecano, con dos Cs, con Miquel Sandonis, que es el director de la empresa, a Lezama, para entregar el trofeo. La tercera edición, en la primera fue para Íñigo Martín, en la segunda para Ollán Sancet, y la tercera ha sido para Iñaki Williams, y allí le entregamos el premio a Iñaki Williams, el premio de la tercera edición de Montajes Mecano, que siempre os cuento que es una empresa increíble.
La fundación.
Sí, sí, para el alquiler e instalación de andamios. Tienes que confiar en Montajes Mecano. Mecano con dos.
Dos Cs.
Sí, señor, más de 25 años trabajando para el sector industrial, la construcción.
La, de la fundación.
Sí, señor, la rehabilitación, la naval, innovación, calidad, seguridad. Yo en cada proyecto. Y Derandio, tú.
Derandio.
Derandio,
que es Derandio.
Y el Kaiku, que es de Sestao. Los hornos de Baracaldo que alumbran todo Bilbao. Encuéntralos en Montajes Mecano con dos Cs.
.com, con una C.
Eso es. Bueno, venga, señores, no, señora. O señorita, porque usted quiere. La anécdota sí, pero los puntos hoy los da Inés. Inés.
Hoy también.
Y a callar tu whisky. A ver, Inés.
Tres para Sancet.
Se pondría, bueno, estaba ya líder, estaba con 12 puntos, se pone con 15.
Dos para Nico Williams.
Nico, que estaba con aquí le tengo con 5 puntos, pondría con 7.
Y uno para Yeray.
Me gustó Yeray a mí. Me gustó un montón Yeray. Pues creo que es el primer puntito de Yeray en lo que llevamos de temporada. Es más, creo que Yeray va a ser el compañero de Vivian contra el Madrid en el centro de la defensa. Creo.
Sí, porque después del partido que hizo Paredes ayer.
Bueno, hizo una cantadita.
No. Más que una cantadita. Sí. Tuvo no, tres o cuatro jugadas que no tuvo.
Mecano con 2-3. Unos fenómenos. Liderando encima, casi nada.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotivar.net, tu elección natural.
Venga, últimos minutos.
Antes de contarte una anécdota.
Perdona.
Hay un momento que coinciden en Madrid, en tres equipos diferentes, tres jugadores de ese Atleti.
A ver.
Que son Rafa Alcorta.
En el Madrid.
Pachi Ferreira.
En el Atlético.
Y Andoni Ayarza.
En el Rayo.
Bueno, pues, esto quizás lo sepan pocas personas.
Vivían juntos, además.
No, ahí voy. No les dejaban vivir juntos a los tres. El Real Madrid no le dejaba vivir, que compartiera piso con Pachi Ferreira y con Andoni Ayarza.
Ajá.
Fíjate, que son... han sido toda la vida íntimos y coincidieron en esa época. Pues el Real Madrid no pudieron vivir juntos porque no les dejaba el Real Madrid.
Bueno, luego igual alguna escapadita ahí a...
Pero vivir bajo el mismo techo.
Fiesta de pijamas.
Que cuenten ellos las escapadas que ahí se notaba quién jugaba en Madrid.
Cuando el Eibar obligaba a los jugadores del Eibar a vivir en Eibar. Solo vivía el chino, aquel, ¿cómo se llamaba?
No me acuerdo.
El japonés, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Vivían todos, bueno, y de hecho en Bilbao, en donde viven todos los jugadores del Atlético.
Bueno, viven, sí. Se reunían ahí, los del Eibar se reunían en la Lóndiga siempre.
Sí.
Mire, Manuel, cómo se ríe.
Preguntas jodidas para Imanol. Venga.
Una muy jodida.
A ver, venga, la primera. Javi Alonso.
Se lo he dicho además fuera del micrófono. Bueno, yo no se la voy a hacer. Me hubiera gustado preguntárselo, ¿eh?
Mójate, Javi.
Sí, no me va a mojar, pero bueno.
A ver, venga, dale.
Asumo. ¿Quién es mejor? Si Unai Simón o Julen Agrizabala, que es la pregunta del millón de dólares. Pero mi pregunta más concreta es, ahora que hay tanta moda, entre comillas, de que los porteros, un portero juegue la Copa, que otro juegue la Liga, en el caso del Atlético, con los cuatro porteros que hay, si fueras portero, ¿optarías por esas rotaciones o...?
¿Si fuera portero o entrenador?
Entrenador, perdón.
Si fuera portero, poca gracia me haría la rotación, ¿no? Pero es un poco culturalmente porque estamos acostumbrados así con el portero y yo no sé si es del todo acertado, ¿no? Mira, porque alguna vez creo que Ernesto también ha hecho rotación en la portería y salió... Pues salió bien con Gorka hace años, Iraizoz y estaba Rerín, aparecía Kepa. Yo no lo vería con malos ojos, a ver quién es el primero que lo hace, claro, pero no vería con malos ojos si tienes dos porteros de grandísimo nivel, pues como pueden ser los del Atleti actualmente, el que vaya rotando, incluso en la misma competición, no lo vería mal. Otra cosa es cómo lo encajan los porteros, ¿no? Pero si sabes que durante el año vas a estar jugando, a pesar de que vayas a tocar el banquillo, yo creo que para uno mismo, para el portero, es bueno, pues porque no dejas de competir, además de entrenar día a día con tus compañeros y a ritmo de primera división, ¿no? Pero el competir hace que el portero pues tenga esa confianza a la hora de disputar los partidos y que no te pille un partido habiendo estado pues una docena seguidos en el banquillo, ¿no? Una docena, por decir algo, te puede tocar 20 partidos que no juegas y luego pues que te pidan rendir al 100% al partido 22. Esto es complicado. Entonces, tener a los dos porteros activos, ojo, si tienen buen nivel los dos, que en este caso tienen, pues yo no lo vería mal.
Dos preguntas tengo yo, luego voy contigo, José. ¿Quién es el mejor portero que has visto en tu vida?
En mi vida, yo lo he visto jugar a Arconada y para mí ha sido uno de los grandes.
Vale, está bien.
Y yo he tenido esa referencia, ¿no? De profesional, pues no sé, a mí me ha gustado también Neuer me ha gustado. Kepa me ha gustado. Bueno, Kepa me ha gustado, no me gusta. Y he tenido la suerte de entrar con Kepa, con Simón, con Remiro. Simón me gusta mucho.
Vale. ¿Estáis locos los porteros? Siempre se ha dicho, el portero está loco. Yo cuando jugaba, el portero está loco.
Viéndolo aquí, no parece.
Bueno, que no le conoces mucho, ¿eh?
No se ha puesto los guantes.
Bueno, tenemos nuestro punto de...
¿No
sí,
ves?
De locura, pues sí, te diría que sí. Algo loco hay que estar para tirarse a los pies de un tío que te viene a romper la cara con el balón. Pero bueno, como muchos otros jugadores.
Bueno, me han quitado una preguguntilla, pero bueno, vamos con otra. ¿Preparáis de la misma forma los penaltis ahora que antes? ¿Se preparan igual? ¿Están mucho más medidos ahora los tiros de penalti? ¿Estudiado, mucho más estudiado a quién lo tira, cómo lo tira? ¿O antes también se preparaba igual o era un poco intuición?
No, yo creo que desde que hay tanto analista en los equipos, que esto, pues bueno, ya se lleva unos cuantos años ya trabajando con analistas, se analiza todo. Se analiza todo. El balón parado es una de las partes importantes de un analista y pasar los informes de cómo se trabaja el balón parado por parte del equipo contrario, pues lo tenemos muy en cuenta. Nosotros los porteros, evidentemente, tenemos que estar al tanto de cómo acostumbra a lanzar un jugador los penaltis, ¿no? Afortunadamente hay bastantes vídeos hoy en día de los últimos 10, 12 penaltis que haya podido tirar un jugador. Y sí, es verdad que aunque, pues bueno, un especialista, pues es especialista por eso, pues porque lo sabe tirar bien, va cambiando, pues bueno, tiene una estadística también. Y si te guías de la estadística, pues bueno, tienes una referencia ahí que puede ser válida a la hora
de encarar un penalti con según qué tirador, ¿no?
Es que ahora parece que se paran más penaltis que antes. Y eso que tienes que tener los pies en la raya, tal. O sea, parece que los porteros ahora como que...
Sobre todo si el que los tiras es el Atleti, ¿no? Como en Girona.
Por eso digo que, joder, parece que...
A ver, se estudia al portero... O sea, perdón, se estudia al delantero que los tira y lo mismo se estudia al portero también.
Tal cual.
Porque los delanteros también... ven hacia dónde tiene carencia o no un portero a la hora de tirarse en un penalti, si es zurda dónde va, si es diestra dónde va, o sea, también se estudia el portero.
Inés,
tú que has vivido la posición de portero tanto desde dentro cuando jugabas como ahora más enfocado a entrenador de porteros y demás, ¿crees que ha evolucionado mucho la posición? O sea, más allá de, obviamente hay más información, ahora más estadísticas, todo eso tienes como más facilidad para trabajar en cuanto a entrenamientos, en cuanto al trabajo del portero, ¿sientes que ha evolucionado mucho?
Pues sí, y la verdad que desde el punto de vista de entrenador de porteros nos hemos tenido que poner las pilas para meter en nuestro trabajo pues un porcentaje grande del tiempo en lo que requiere el fútbol actual, ¿no? Que todo el mundo pues está con la idea de jugar con el portero, de utilizar al portero para crear superioridad, de tener ahí un recurso para buscar al hombre libre, de atraer a los rivales utilizando al portero. Entonces, ese tipo de trabajo que hace unos años atrás pues era menos importante, siempre ha sido importante jugar bien con los pies, ¿no? Pero ahora es mucho más, pues tenemos que trabajarlo, ¿no? Y lo hacemos. Yo creo que es una de las grandes diferencias de hace 10 años aquí, que el portero interviene muchísimo, toma muchas decisiones, inicia el juego de una forma u otra y el equipo depende de qué tipo de portero tenga para realizar esto.
Es que además el fútbol no cambia mucho. Las reglas no cambian mucho, pero la mayoría de las reglas que se cambian en el fútbol van enfocadas al portero, de que no lo puede coger con la mano después de un saque de banda, de que antes sí, podías no estar unos cuantos pasos, luego ya no, luego echarlo al suelo, luego cogerlo. Javi.
Sí, yo le quería preguntar, él fue portero del Atleti, un buen portero del Atleti, ¿tu ilusión era siempre jugar en el Atleti por aquello que eras guipuzcoano o fue una cosa del azar?
Bueno, a mí una cosa que me marcó fue que cuando fiché en Durango, la Cultural de Durango, que me salió un año pues buenísimo, siempre lo he dicho, deportivamente pues ascendimos, jugué todo, era un equipo nuevo para mí, gente desconocida, y la verdad que fue un año maravilloso, me lo pasé muy bien y pude fichar en el Atleti, y me dijeron, si vienes a Vizcaya a jugar es posible que como lo hagas bien pues tengas la opción del Atleti, cosa que nunca me habían dicho por otro lado, ¿no? En Gipuzkoa, ¿no? Me marcó aquello. Bueno, yo creo que me he ido haciendo cada vez más rojiblanco a medida que han ido pasando las temporadas, me he ido empapando de la historia del club, he ido rozando con gente del club, jugadores, exjugadores, entrenadores, exentrenadores y un poco todo lo que envuelve el club.
Déjame solo, os pido brevedad, es que nos quedan 3 minutitos. Me manda Verónica, dice, con 19 porterías a cero en la temporada 98-99, ostenta el récord de partidos sin encajar en Atlético Luis Manuel Echeverría. Os pido brevedad en la pregunta y en la respuesta. Iñaki, vas tú y luego John.
Has comentado, ¿no?, que has entrenado a Kepa, que has entrenado a Unai Simón, que has entrenado a Remiro. ¿Seguís teniendo relación? ¿Tienes relación con ellos?
Sí, la verdad que, pues bueno, con Unai estuve no hace mucho porque tuve la suerte de ir al palco esta temporada a ver contra el Atleti de Madrid y él estaba pues lesionado, estaba todavía con el brazo vendado y nos saludamos allí y la verdad que es un gustazo con Kepa. No coincidió en Inglaterra, pero sí, de vez en cuando nos mensajeamos. Y con Remy estuve con él cuando fueron a Manchester a jugar, estuvimos en el hotel, le saludé y la verdad que tengo muy buen recuerdo de ellos.
Ahora que los guantes son cada vez mejores y todo, ¿por qué los porteros bloquean menos?
Esa es buena, ¿eh?
Pues porque los balones vienen con mucha más velocidad, vienen mejor tocados, la gente se ha especializado mucho en los golpeos, ya sean faltas directas, centros laterales, es una locura cómo viene el balón ahora. Hoy en día el jugador yo creo que ha evolucionado mucho y el balón se planta en el área mucho más rápido de lo que se plantaba hace años. Y es muy difícil salir, además de que toda la gente que tienes por delante, la verdad que te la juegas.
Pero yo veo porteros, veo a Aguirre Zabala, que los balones por alto los agarra a todos, y hay porteros que a esos mismos balones los despejan cuando están incluso solos.
Sí, bueno, son un poco características de cada portero, ¿no? Él pues es una faceta que se le ve que domina, que va cómodo y bueno, pues es atrevido ahí, ¿no? Porque le va bien.
¿Te han llamado para ir a Lezama?
No.
Vale. ¿Te gustaría volver a Lezama?
Sí, claro. Bueno, estoy muy cerquita de Lezama, vivo muy cerca de Lezama y bueno, conservo la casa que tenía cuando jugaba en el Atleti. Y la verdad que volver a casa, porque yo siempre digo eso, ¿no? El Atleti es volver a casa, pues sí que me gustaría, sobre todo porque, pues bueno, tengo ya muchos años de experiencia y me gustaría...
Y experiencia en Inglaterra, en el Luton, en el Manchester City y demás.
Bueno, tengo experiencia con porteros de élite, digamos, con todos estos en primera división y en formación. Entonces, pues poder transmitir todo esto me encantaría aquí.
Pues te voy a decir una cosa, que no ha sido un placer, de verdad, ha sido un privilegio estar contigo. Tenía muchas ganas de estar contigo, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos y es una gozada, a escucharte aquí hablando de fútbol en Radio Bilbao.
Es mejor escucharle que verle parar,
¿Que verle?
Es mejor escucharle ahora que verle parar antes, tío.
Tampoco paraba mal, ¿eh?
Alguna ya paraba,
¿sí? Muy crítico.
Alguna ya cumplía.
Muy crítico,
Galde. Uy, para cerrar, ¿cómo vamos a hablar?
Imanol, por haber estado...
Por decirle que es mejor escucharle que verle...
Gracias por haber estado con nosotros, Imanol. De verdad que ha sido un placer, que haya estado con nosotros. Chicos, si os pido un resultado para Madrid, ¿hay un jamón de por medio, Iñaki?
1-0.
Imanol.
2-0.
2-1. Yo 2-1 porque va a marcar Mbappé.
1-0.
2-1.
Solo hay un jabón, no vais a repartir. A ti te va a tocar el hueso. Oye, protesta con lo de la web, la de la.
Sí, ya hemos mandado un recurso.
Casino de Bilbao, con Imanol Echeverría, que fuera guardameta del Athletic, que ha estado con nosotros en esta tertulia. El lunes que viene volvemos, algún amigo.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El gobierno francés vuelve a estar en el alambre. El primer ministro Michel Barnier tendrá que enfrentarse a una moción de censura tras activar el artículo constitucional que le permite aprobar el presupuesto de la Seguridad Social mediante decreto. Barnier va a tener unas 48 horas para negociar con la extrema derecha de Marine Le Pen, que está dispuesta a hacer caer el gobierno si no se aceptan sus exigencias. Corresponsal en Francia, Vicenç Batalla, buenas tardes.
Buenas tardes. Pese a las nuevas concesiones de Barnier, la ultraderechista Le Pen, este se ha visto obligado a activar el decreto ley sin voto en la Asamblea Nacional por las cuentas de la Seguridad Social del año que viene. Le Pen no considera suficiente que el primer ministro haya dado marcha atrás en rebajar una parte de lo que la Seguridad Social paga por los medicamentos, tras una conversación telefónica esta mañana entre ambos. A la salida de una reunión parlamentaria, Le Pen ha puesto una nueva condición. Hemos presentado una enmienda para renunciar a desaparejar las pensiones de la inflación y ahora es el gobierno quien tiene que aceptarla o no, afirmaba Le Pen sobre el proyecto del Ejecutivo de subir las pensiones por debajo del índice de la vida. En su estrategia, la ultraderechista está llevando al límite a Barnier porque ya se sabe que la izquierda presentará ahora una moción de censura para debatir el miércoles y hasta ese momento Le Pen dejará en el aire si se une a ella y hace caer al gobierno.
Hay novedades sobre el accidente de autobús que salió del Hospitalet y en el que ayer murieron dos personas. La empresa, dueña del autocar, tiene una orden judicial de cierre dictada el pasado mes de septiembre. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
Sí, en junio se declaró en bancarrota y concurso de acreedores y en septiembre el juzgado dictó orden de cierre. Según el alcalde del Hospitalet, el ayuntamiento ya investiga a la empresa.
Porque no tiene la licencia.
Porque no tiene licencia. Aunque la investigación del accidente
es dura terma per les autoritats franceses.
La llevarán a cabo las autoridades francesas, como apuntaba la consellera de Interior. Según el delegado del gobierno en Cataluña, la gendarmería ya ha llamado a declarar al conductor del autocar.
Sabemos que está declarando en estos momentos, está en un hospital francés, ha estado declarando y entiendo que luego después volverá al hospital.
En Francia siguen 12 personas ingresadas, 8 de ellas en estado grave o muy grave, la mayoría colombianas.
El PSOE pide la dimisión del alto cargo del gobierno del PP en Cantabria, que es ponente en la cumbre antiabortista que se está celebrando en el Senado. Mariola Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes. El líder del PSOE cántabro, Pablo Zuluaga, exige a la presidenta regional del PP que destituya a Javier Puente, director general de Innovación, por participar en esta jornada contra los derechos de las mujeres y LGTBI.
Y exigir la dimisión de un director general
que lejos está de cumplir sus responsabilidades y hoy está defendiendo que las mujeres pierdan sus derechos en el Senado de España en nombre del Gobierno de Cantabria. Esto es intolerable, esto es inadmisible, esto es lo nunca visto en Cantabria.
Javier Puentes, dirigente de esta organización ultracatólica y de extrema derecha y junto a Mayor Oreja, es uno de los anfitriones de la cumbre en la que participan Vox y representantes cercanos a Trump, Orbán, Meloni, Milei o Le Pen.
4 y 3, 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Euskadi.
La Fiscalía de Vizcaya cuenta con unas nuevas instalaciones en Bilbao. Era algo esperado por el Ministerio Público, ya que en el edificio anterior no se contaba con el espacio suficiente. En el nuevo van a trabajar hasta 70 profesionales. En el acto de inauguración ha estado esta mañana, entre otros, el fiscal general del Estado, Álvaro García.
Lo importante que es que las instituciones visualicen la importancia que tienen en cada uno de los lugares en que se encuentran. Y la Fiscalía es una institución fundamental en el armazón del Estado de Derecho. Somos el complemento y también el contrapeso a la actuación de los jueces. Somos el complemento y también el contrapeso en la interpretación de lo que es el Estado Social y Democrático de Derecho. Somos y debemos ser esa vanguardia de la política criminal que nos debe llevar a los espacios que decidan los ciudadanos con sus votos o el legislador con sus propuestas legislativas.
En el teatro la magia cobra vida. El auditorio está listo para sumergiros en asombrosas aventuras que despertarán vuestra imaginación. Toda la familia está invitada al espectáculo, porque es aquí, en los teatros, donde los sueños se hacen realidad. Consulta la agenda en Kulturklik. Sarea, Red Vasca de Teatros, Gobierno Vasco.
Y a esta hora empieza en la sede de la Asociación contra el Cáncer de Guipúzcoa un taller para afrontar el duelo de Navidad. Es una iniciativa dirigida a aquellas personas que van a pasar su primera Navidad tras haber perdido a un ser querido a causa del cáncer. Ander Ezalbidea es psicóloga en este taller.
El taller está dirigido a personas que hayan sufrido en el último año la pérdida de un ser querido por cáncer y principalmente busca encontrar la forma de afrontar mejor esta experiencia de la primera Navidad sin el ser querido, entendiendo que es un momento pues muy difícil, muy de reuniones familiares y de amigos, donde la realidad de la pérdida puede manifestarse más.
En las carreteras sin problemas.
Es todo, comienza La Ventana aquí en la SER con Carlas Francino y todo su equipo, y la información sigue actualizada al minuto en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
¿Tu hijo es miope? ¿Sabías que existe una solución para ralentizar la progresión de su miopía?
MiyoSmart es el tratamiento infantil incluido en las gafas que ayuda a frenar su avance. MiyoSmart está avalado por rigurosos estudios científicos que demuestran su eficacia.
Pregunta por MiyoSmart a tu profesional de la visión de confianza. MiyoSmart cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
¡Wow! Aprovecha ya las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Termina esta medianoche con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
La Ventana, con Carlas Francino, Cadena SER, 100 años de radio.
Hola, buenas tardes.
Poco podíamos imaginar hace años, cuando no teníamos ni idea de inglés y tarareábamos esta canción, bueno, algunos seguimos sin tener ni idea, poco imaginábamos que un día los Monday, los Tuesday, los Sundays, casi todos los días de la semana en inglés, acabarían formando parte de nuestro paisaje y que en cuestión de fiestas y celebraciones nos apuntaríamos a un bombardeo. Lo digo porque hoy es el Cyber Monday. El Cyber Monday. Habrá un Blue Monday. Venimos de la matraca del Black Friday. De Halloween ya ni hablamos. Pero es que incluso hay gente, bastante gente según parece o según cuentan, que ha empezado a celebrar el Día de Acción de Gracias. O sea, ya el pavo lo que nos faltaba, ¿no? El otro día Arturo Pérez Reverte colgó un tuit de esos suyos diciendo que cuando llega el 12 de octubre nos peleamos, pero que somos capaces de incorporar esto de la Acción de Gracias, y se preguntaba si no somos un poco gilipollas. Yo estoy intentando responder que igual sí, pero bueno, que nadie se ofenda. Marta Delgado, buenas tardes. Hola, Marta Delgado.
Hola, hola.
Ahora, Isaías Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
John Sistiaga, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
No sé si tenéis opinión formada al respecto, si el hartazgo os llega hasta un nivel parecido al mío. Uh-huh. Al fin y al cabo, se trata de incitarnos a lo de celebrar algo, está muy bien, ¿eh? A consumir, a gastar y más y una cosa. No sé si se nos va a indigestar al final tanta celebración, tanto monte.
Pero ya no son
Friday,
solo las celebraciones, sino haciendo también un poco broma con esto, es el naming, ¿no? Que tenemos que ponerle a todo un nombre en inglés. O heredar el nombre en inglés, ¿no? De todo, ya sea una celebración o sea un día de rebajas, ¿no?
Lo has llamado naming, además.
Sí. por eso lo he dicho con sorna.
Tenemos que hablar un día con calma de esto, porque tiene
ha
una
faltado
una parte graciosa.
Hay más, ¿no? Sí, se me ha ido el Giving Tuesday, que es mañana.
¿Y qué es eso?
El Giving Tuesday, pues es un día para comprometerte solidariamente con alguna causa. Después de todo el consumismo de los días anteriores.
Se lo dejan al martes, ¿no? Sí. Lo de la solidaridad se lo dejan al martes. ¿Cómo?
Yo la verdad es que respeto mucho a quien celebre todas las fiestas, las nacionales y las importadas, pero yo sí que me he sentido como un gilipollas muchas veces viéndome subido a un carro en el que no pintaba absolutamente nada.
Pero nadie nos obliga, ¿no?
Cada uno celebra
lo que quiera y como pueda o como elija.
Mira, yo el día que salió mi hijo a decir truco o trato en Halloween, ese día cambió algo
marcó
en mi existencia.
Algo se rompió en tu interior.
Marcó un antes y un después en mi estado de gilipollez. Y esta es una gilipollez no asumida, sino sencillamente uno te va llevando el camino. Y bueno, pues ya
te animas, y acabas como acabas.
Sí, 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 sí.
Vale, muy bien. Venga, punto y aparte, va. Hace una semana, justo a esta hora, abríamos la ventana en una casa de acogida y recuperación de mujeres maltratadas que funciona en Madrid desde hace más de 30 años, en un lugar de Madrid. Y que, por cierto, está en riesgo de cerrar, porque las ayudas económicas han ido menguando. Bueno, hoy quería recordar algo que nos contó una de las mujeres que pasó por ese centro, que es una definición así como cronológica de lo que puede entenderse por una relación tóxica.
Conocí a una persona, al principio se muestra como muy amable, se preocupa muchísimo de sacar toda la información para saber qué es lo que tú quieres y necesitas para él presentarse como tu salvador. Y él así te lo demuestra. Si no fuera por mí, empiezan con recomendaciones. Primero, qué guapa eres, qué bien te queda esto. Luego ya te queda bien esta falda, pero estarías mejor con... Para terminar prohibiéndote ponerte esa falda. Eso aplicado a cada terreno. Te consigue aislar de la familia, te consigue aislar de los amigos, no trabajes porque para eso estoy yo, mientras yo esté no tienes que trabajar, hasta que estás cercada y estás sola.
Vale, lo que pase o lo que pueda pasar a partir de ahí tiene un rango que va desde amargarle la vida para siempre a esa mujer que escuchábamos hasta... Bueno, si se da el caso, negarse a una ruptura, llegar al punto de agredirla o directamente matarla. Eso es así, Y así funciona el machismo extremo, la violencia de género. Con lo cual llegamos a la pregunta del millón, tantas veces planteada. ¿Y eso cómo se combate? O, mejor dicho, ¿cómo se evita? Bueno, pues entre otras cosas, pero básicamente con la educación, que es la mejor acción preventiva contra comportamientos indeseables. Vayamos a algo concreto. Hoy abrimos la ventana para colarnos en un instituto donde enseñan a querer bien. Rafa Panadero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos entrado en el instituto de secundaria de un pueblo de la Sierra Norte de Madrid. Se llama Alto Jarama, está en Torrelaguna. Es viernes, media mañana. Hoy no hay clase de lengua. En su lugar, los alumnos de segundo de la ESO, entre 13 y 14 años, asisten a la segunda sesión del taller del buen querer.
¿Alguien se acuerda?
Pero
Perfecto. Perfecto, aprendimos la diferencia entre sexo y género.
Entre los objetivos, que los chavales sepan reaccionar ante la violencia sexual y de género o que puedan detectar una relación tóxica, que de primeras les advierten es más sutil que una relación de maltrato y normalmente sí, va sí. de arriba abajo, va con altibajos, de lo mejor a lo peor y de lo peor a lo mejor. Hablamos con Isabela, Sasa, Berta, Iván, Nora y Belén.
Esto no te lo explican todos los días y es bueno saberlo porque te pueden pasar cosas malas y pues ya sabes que tienes que decir que no si no te apetece o sí, si te apetece. Lo importante es que tú te sientas a gusto en esa relación. Y si no te sientes a gusto, pues tendrás que buscarte otra o no estar en ninguna relación, que tampoco pasa nada. Puedes ser feliz sin tener una relación.
No pasa nada, tampoco pasa nada, nos decía, porque todavía tienden a pensar que lo normal es sí tener una relación. ¿Cuáles son esos modelos? ¿De dónde viene esa idea? Pues algunas veces del cine, de la tele, del modelo Disney.
Por ejemplo, las princesas de Disney siempre encuentran a su príncipe azul, que es maravilloso, es guapísimo, es el ideal y les salva la vida.
Sí, como que está idealizado que la chica sea la que siempre esté en apuros y el chico el que vaya a rescatarla. Puede pasar, pero...
No, no lo ha metido en la cabeza.
Pero ha sentido contrario también, que sea el chico el que esté en apuros y las chicas vayan a salvarle.
Y otras veces vienen de esas frases hechas que la gente usa casi sin pensar, pero que van dejando huella, que pueden ir calando.
Sin ti no soy nada. ¿Qué es esto? Sin ti no soy nada significa que si esa persona se va, yo me quedo como vacío, mi vida pierde sentido, ya estoy incompleto, incompleta, ¿no? Se refiere a eso.
Un poco eso, porque, o sea, los que se pelean, se desean, eso no tiene, por ejemplo, nada que ver.
Solo pienso en ti o eres lo único en mi vida. Está bien querer a una persona, pero no vas a centrarte solo en eso. Tienes más cosas. Tiene que tener más amigos. No es solo tuyo, no es de tu propiedad.
No tienes por qué ser de alguien porque no somos ni objeto ni nada.
Eso la convierte en una relación tóxica.
Siguiente.
Estamos destinados, la media naranja.
Una relación tóxica, dice. Sí. Una relación que aquí van a aprender a identificar. Por ejemplo, cuando las discusiones vayan a más.
Discutir alguna vez que otra está bien porque es resolver los problemas que a ti no te gustan, que están pasando en esa relación, y eso hace que tú estés más cómoda ahí. Pero ya, si discutes muy a menudo y no te sientes a gusto con esa persona, pues es que la relación no va bien.
O cuando el contacto con los amigos vaya a menos.
O de lo típico que quedas entre amigos y esa persona que tiene novio o novia, lo único que hace es hablar por teléfono con él y deja a todos los amigos de lado. Estate un rato con nosotros, puedes hablar con él o con ella otro día o luego, pero hemos quedado ahora, vamos a estar juntos.
Sí, hay personas que cambian completamente por una pareja. Todo es su novio, su novio y su novio y cosas
no
así.
No para sí. hablar de él.
Claro,
le, o sea, presume y llega un momento en el que ya es agobiante.
Un amigo que otro, a lo mejor, que sí está más distante con nosotros, con el grupo.
Cuidado, Rafa, con esto porque me parece muy interesante y un poco inquietante también, ¿no? Eso de que los chavales que se ven metidos en una relación, que se echan un novio, una novia, quizás sin darse cuenta, dan la espalda a un grupo de amigos. ¿Y qué pasa? Que los amigos son un apoyo fundamental en la vida cuando estás en esa etapa, en la adolescencia, claro.
Es que es verdad, es un apoyo fundamental en esos años. A mí es de las cosas que también más me llamó la atención. Me vine con la sensación de que es algo relativamente habitual, o que por lo menos no es raro que pase eso. Nos lo decía también la responsable del taller.
Ellos tienen clarísimo, y ellas, que en una relación es motivo de conflicto tener amigos o amigas del sexo opuesto. Fíjate. Es motivo de conflicto, además todos lo dan por válido, nadie lo cuestiona y lo normalizan un montón.
Se llama Lucía García Benito, es de la asociación FADEMUR, que da estos talleres en institutos del entorno rural. Nos contaba que ahí los chavales los necesitan igual que en una gran ciudad, pero es mucho más raro que se los lleven hasta allí, ¿no? Y nos decía también que otro sentimiento peligroso, aceptado y muy extendido, es el de los celos.
Todo el tema de control del móvil, de contraseñas, de todo esto, sí que es verdad que lo están viendo como un poco peor, pero aún siguen pensando que los celos son algo positivo, algo que aporta mucho a una relación y que además relacionan directamente con la importancia que te da tu pareja. Es algo súper común.
O sea, que renuncia a los amigos, celos, algo más. Se me ocurre, por ejemplo, a estas edades, ¿violencia sexual? Pues también.
Pero la violencia sexual es algo súper, súper presente en las relaciones entre adolescentes, ya sea digitalmente o presionando a tu pareja para tener relaciones sexuales. Esto es un comportamiento que se da muchísimo, o obligándole
más que obligando, presionando a la otra persona a hacer prácticas eróticas que pues no le apetece o no quiere o con las que no se siente cómodo o cómoda.
Digitalmente, decía, Lucía, le llama la atención que con todo lo que saben los chavales del mundo digital, de las redes, de internet, de las pantallas, cuando la violencia o el acoso llegan desde ese entorno, pues la cosa cambia bastante.
O sea, están muy puestos en todo el tema tecnológico y como que yo no me metería a dar una clase de lo que viene siendo redes sociales en ningún grupo de un centro educativo porque saben bastante más que nosotros y yo eso que yo soy joven. Pero cuando hablamos de violencia sexual digital están muy, muy, muy perdidos y muy perdidas.
Hablamos con ella cuando ya ha terminado el taller o por lo menos ha terminado la parte presencial porque por lo que nos contaba, las preguntas a veces siguen llegando después.
Utilizamos muchos ejemplos con los que se sienten súper identificados y súper identificadas y normalmente tenemos una acogida buenísima. Luego nos escriben por redes sociales o te los encuentras por los pasillos y te preguntan y te... Pues mira, pues yo con mis chicos y vienen y te cuentan sus películas, sus historias y sí que conectamos un montón, la verdad.
Ella encantada de que eso pase, feliz de mantener contacto y seguir resolviendo dudas, pero bueno, también cree que lo ideal sería incluir la educación sexual y afectiva como una asignatura más en estas edades.
Pues claro, decía la educadora que le pueden contactar por Instagram, bueno, y por ahí podemos llegar a otro de los asuntos delicados cuando tratamos este tema de relaciones afectivas entre adolescentes, que es, bueno, el uso de las redes sociales, efectivamente, pero el uso para conocer gente y también como acceso al porno a través de esas redes.
Sí,
no hemos hablado de eso todavía.
Sobre el uso de redes también les han dado algún taller a estos chavales, ya saben que no se pueden fiar de todos los que están ahí en ese entorno y todos han conocido ya algún caso.
Una chica que estaba hablando con un chico que era más mayor y quedaron en las fiestas, quedaron en un